Caracol Radio.
Bienvenidos a Hora 20, hoy con otro debate en este espacio para una mirada a los que llegan a la política electoral, su peso en las campañas, la influencia que tendrán en adelante. Después un análisis a las distintas mesas que se instalan en estos días, que buscan dar garantías, transparencia y legitimidad al proceso electoral, así como una mirada a la propuesta de acuerdo nacional que plantearía blindar el proceso en la registraduría. Por último, una opinión sobre lo que viene en los próximos días en el caso de alias Otoniel. Tania Andia, socióloga economista, directora de la Escuela de Posgrados de la Universidad de los Andes, gracias por acompañarnos y buenas noches.
Hola, buenas noches, Diana, gracias por la invitación.
También con nosotros Adriana Villegas, periodista, columnista de La Patria, profesora. Gracias, Adriana, por estar con nosotros.
Gracias, Diana, por invitarme y un saludo a todos los compañeros de panel esta noche y a los oyentes.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, ex viceministro de Defensa, un placer verlo.
Igualmente, Diana, para ti, un saludo muy especial a Adriana, Tatiana, especialmente también a Luis Felipe, que seguro nos contará muchas cosas, y a la gran audiencia de Hora 20.
Y el exministro de Vivienda, abogado, columnista Luis Felipe Henao, quien ahora es el jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez. Bienvenido, doctor Henao.
Diana, a ti y a todos nuestros compañeros de panel, un fuerte abrazo y a todas las personas que nos están escuchando.
Pues arranquemos por usted. ¿Por qué la campaña de Federico Gutiérrez y no ninguna otra de las campañas que hoy se juegan por la presidencia? ¿Qué significa su llegada a esa campaña? Usted se planteaba como una persona más en el centro, ¿o es para acercar a Federico al centro, o cómo poder leerlo?
Yo soy una persona de centro, soy una persona además que siempre he sido defensor del proceso de paz, que tiene unas ideas liberales claras, y que creo que Federico Gutiérrez también es de centro en muchos temas. Federico Gutiérrez, además, como usted sabe, Diana, estuvo apoyando en muchos procesos a Fajardo, derrotó en otros procesos electorales, no una vez, sino varias veces, al Centro Democrático. Y sin lugar a dudas, Federico Gutiérrez es un voto inteligente que cree en el empresariado, creó más de 29.000 empresas en Medellín, que cree en la seguridad, pero acompañó de institucionalidad, que llevó a más de 161 cabecillas de grupos armados a la cárcel y ayudó con las fuerzas, con la policía, con la fiscalía y con los jueces a que 3.700 miembros de bandas criminales salieran del AMPA, que creyó en atacar el desempleo juvenil, hizo varios programas, y que también sin lugar a dudas apoyó como el que más todos los procesos de innovación. Entonces yo creo que Federico Gutiérrez es un voto inteligente, un voto que le va a generar a todos los sectores tranquilidad, y es lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Venezuela, que es un salto al vacío. La gente no puede querer un cambio por un cambio, sino que ser responsable en el respeto a las instituciones.
¿Cómo consiguió usted con las posiciones más a la derecha que tiene Federico, por ejemplo, en todos estos temas del punitismo, de hacer más punitivo los castigos, todos estos temas en los que usted pues ha planteado algunos desacuerdos, el hecho de que esté el Centro Democrático allí también, ¿cómo lo concilia?
Yo lo que le he dicho a Federico es dos. Primero, yo creo en el proceso de paz. Creo que la justicia especial para la paz, en vez de atacarla, hay que fortalecerla. El país necesita todo un proceso de reconciliación importante. En los procesos punitivos lo que hay que trabajar es en los temas de impunidad, no en aumento de penas, sino los procesos para disminuir la impunidad, fortaleciendo que existan mayores jueces de garantías, fortaleciendo todas las policías que tienen los diferentes entes de investigación, por ejemplo el CTI, generando todo un tema de compliance en todas las entidades públicas, no solamente en las privadas, y sobre todo diferenciándonos de propuestas de perdón social. Político-criminalmente, la corrupción, uno de los mayores ventanas a la corrupción es cuando la sociedad se da media vuelta y dice que el corrupto es el más vivo. Lo que hay que hacer es un mayor rechazo social, y en eso tenemos que trabajar a través de medidas de prevención. Federico me ha respetado estas posiciones, sabe que mi diálogo es un diálogo social, no solamente con partidos, sino con líderes sociales, donde estén por la experiencia que tuve como viceministro de Interior, donde podamos estar con comunidades afros, con comunidades indígenas, con líderes sindicales, y donde esto no sea un tema de derecha, sino que sea un tema de centro, pero con ideas inteligentes para tener un país que disminuya la pobreza, que disminuya el desempleo, que le apueste la formalidad, y donde los empresarios sepan que son aliados del gobierno y no son enemigos del gobierno.
Esto implica la llegada de Cambio Radical, el apoyo de Germán Vargas Lleras a la candidatura de Federico Gutiérrez.
No, como se han dado cuenta por todas las discusiones de hoy, no, es una decisión totalmente autónoma, es una decisión de una amistad con Federico Gutiérrez de más de 15 años, desde que él era concejal. Para las personas que no nos conocen, los dos somos de Medellín, los dos somos antioqueños, y desde eso pues tenemos una relación de amistad muy fluida. Sin lugar a dudas, yo le conté a Germán Vargas que venía la campaña, pero ni compromete el nombre de Germán Vargas, ni compromete al partido Cambio Radical.
¿Y habló con Germán Vargas sobre este tema?
Hablé con Germán Vargas de este tema y quedó claro que eso no comprometía las decisiones que tomaba él como jefe natural del partido Cambio Radical.
Sí. Doctor Henao, ¿qué le responde a aquellas personas que durante el día de hoy hicieron pronunciamientos en torno a que usted no sería un hombre respetuoso de la libertad de expresión en el caso de periodistas que dicen que usted ha pedido la cabeza de ellos en los medios de comunicación?
Diana, yo creo que a las personas se conocen por su historia. Yo tengo 15 años de... como funcionario público, empecé muy joven, a los 25 años, y nunca he tenido una diferencia con ningún medio de comunicación. Hubo un hecho puntual que con toda la confianza se le digo, además porque está en mi casa, donde se mencionó a mis hijos en una nota periodística. Como cualquier persona, manifesté a través de una carta mi inconformidad con eso, y yo creo que eso no es ninguna persecución a la libertad de prensa. Por el contrario, es mi libertad de poder opinar, de poder manifestar mi inquietud sobre un tema sobre menores de edad, y eso lo que hace es, por el contrario, respetar la libertad de prensa. No lo hice público, nunca hice un Twitter, solamente manifesté mi inconformismo a través de una carta.
Para todos, ¿cómo ven este y otros refuerzos que han llegado en las últimas horas a las distintas campañas? ¿Qué refleja el rumbo que están tomando? ¿Qué lectura hacer de la llegada de Luis Felipe Henao a la campaña de Federico Gutiérrez? Adriana.
Bueno, buenas noches a Luis Felipe, que hace rato no lo veía. Pues creo que hace parte de la estrategia, veo yo, de la campaña de la derecha, de arañarle votos al centro. La campaña de Federico Gutiérrez tiene garantizados los votos del sector del uribismo, luego no necesita conquistar más, digamos, hacer nuevos fichajes, para ponerlo en términos futbolísticos, en ese sector, porque esos votos no se le van a ir con otro candidato. Entonces, veo un interés de esa campaña por atraer votantes que podrían en determinado momento orientarse de pronto hacia Sergio Fajardo, y de ahí la elección de la fórmula vicepresidencial, y ahora pues la entrada de Luis Felipe Henao a esa campaña, así lo leo yo.
Bedoya.
Bueno, Diana, yo creo que es una movida pues obviamente muy inteligente de parte de la campaña de Federico Gutiérrez, y pues aquí Luis Felipe nos ha contado su amistad con él de hace muchos años. Creo que los argumentos que da Luis Felipe frente a los temas que pueden acercar más a temas de centro a la campaña de Federico Gutiérrez, pues seguramente estarán en el marco de la discusión de la credibilidad de esos temas de política pública. Pues Luis Felipe tiene una experiencia muy larga en gobiernos, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos también, y conozco de su talante, y creo que eso le imprime, por supuesto, una innovación a buscar ese espectro político que indudablemente tanto Federico Gutiérrez como los otros candidatos están buscando. Y escuchando a Luis Felipe, pensaba yo en Alfonso Prada, que fueron compañeros de gobierno, hoy están en orillas distintas, y creo que sería muy bueno tenerlos en una hora veinte para dar esas discusiones.
Sí, sí, eso tendremos, que es exactamente...
Y a Cristo.
Y a Juan Fernando también, por supuesto.
Sí, exactamente, tener a los jefes de debate de las campañas es lo que haremos en el hora 2022 próximamente. ¿Quién me falta, Tatiana?
Y pues ahora que dice que sería, Diana, que sería buenísimo tener a todos los jefes de debate, me parece importante también preguntarnos qué significa ser jefe de debate. Porque pues además de traer nuevos fichajes, que estoy de acuerdo con Adriana, es probablemente lo que están haciendo todas las campañas y por eso están anunciando los jefes de debate en esta semana, pues sí vale la pena preguntarse en qué consiste ese rol. Porque más allá de atraer sectores de otros partidos políticos o otras vertientes ideológicas, pues ese rol vale la pena escudriñarlo para ver en qué consiste.
Muy bien, pues pasemos si quieren a otro tema, que es el tema central en el día de hoy. Son los distintos mecanismos, vías, propuestas que se han planteado en los últimos días para buscar dar mayor transparencia y legitimidad al proceso electoral y a la votación del 29 de mayo, cuando se elegirá presidente de la República. Este martes la procuradora Margarita Cabello citó a los candidatos y a las distintas campañas a una mesa de trabajo para que expresaran las preocupaciones frente al proceso, las recomendaciones, las inquietudes, esto debido a que el pasado 13 de marzo pues hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio del 7%. A la reunión solo asistió la candidata Ingrid Betancourt, el resto enviaron delegados, incluso Sergio Fajardo dijo que era un saludo a la bandera. En la reunión la procuradora pidió a la registraduría y al CNE un plan estratégico de elecciones presidenciales en un máximo de 5 días, esto dentro de las acciones que se adelantan, pues hay 33 actuaciones disciplinarias que se investigan en más de 1.600 quejas que han llegado a la procuraduría. Sin embargo, allí no se detiene el tema. La Mesa de Garantías Electorales se volverá a reunir el próximo jueves por solicitud del gobierno, en el que se espera que partido, registraduría y el mismo Consejo Nacional Electoral logren superar el clima de desconfianza que en este momento se vive. El Consejo Gremial ha hecho también su pronunciamiento para que haya transparencia y seguridad jurídica. Hay una propuesta que ha lanzado el senador electo Humberto de la Calle de llegar a un acuerdo nacional que minimice riesgos y entregue medidas innovadoras al proceso como una especie de triunvirato que acompaña al registrador y un acuerdo con todas las campañas para que se acepte el resultado de las elecciones. Empecemos por una primera aproximación de ustedes a esto, una lectura de estos últimos encuestos, de las propuestas. ¿Para qué deberían servir, digamos, cuando un candidato como Sergio Fajardo dice que es un saludo a la bandera? Me gustaría también analizar por qué un saludo a la bandera cuando se trataría, me pregunto si esto es un desconocimiento de las instituciones, si se da por hecho que esas instituciones no pueden solucionar los problemas, y si no es la institucionalidad la que la tiene que solucionar, entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo ven estos encuentros? ¿Qué puede salir de allí? ¿Qué debería salir de allí? Tatiana.
Creo que Luis Felipe estaba pidiendo la palabra.
Luis Felipe.
No.
Dale,
ya,
Luis Felipe.
Bueno, yo creo que, como decía Diana, pues es un deber de autorregulación, y creo que los candidatos deben ir y deben respaldar el llamado a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene... No sé. La verdad no sé. Yo estoy en todo... Hoy estoy... He tenido un día súper agitado.
Es su primer día en el trabajo.
Es mi primer día, entonces...
Bueno, entonces mañana le pregunta y nos cuenta, a que nos dé una explicación. ¿Por qué no fue?
De acuerdo. Pero si me lo hubiera preguntado, yo creo que sí es muy importante respaldar a la Procuradora General. Es muy importante en este momento rodear a las instituciones y crear que las instituciones, y lograr que las instituciones generen todas las herramientas para que se dé la mayor legitimidad del proceso electoral el próximo 29 de mayo. No hay que olvidar que la última guerra civil que tuvo Colombia y el último proceso de una semidictadura que tuvo Colombia fue por dudas, o la creación de un grupo guerrillero fue por dudas en un proceso electoral. La Procuradora General tiene la facultad de suspender al registrador en algún momento determinado. La Procuradora General, si ve que no se están dando las garantías suficientes, tiene la posibilidad de hacer todas las herramientas de prevención. Y los que tienen que transmitir cuáles son las dudas en esos procesos son los candidatos. Yo escuchaba al doctor Sergio Fajardo diciendo, esto es un saludo a la bandera, pero no nos podemos quedar con un saludo a la bandera. ¿Cómo podemos lograr que esto no sea un saludo a la bandera? ¿Cómo rodeamos la institucionalidad de herramientas que eviten la corrupción y eviten dudas en las elecciones? Esta elección, Diana, se acordará de mí, se definirá por 500.000, 600.000 votos en segunda vuelta. Eso es mucho menor a las dudas que dejó el registrador de 1.000.000 de votos en las anteriores elecciones del 13 de marzo. Entonces sí hay que tomar correctivos a lo que pasó el 13 de marzo, y los correctivos es decir que no puede ser que tiremos por una canica la democracia. Hay que fortalecer la democracia en este proceso, y la única forma es a través de la institucionalidad.
Los demás.
Gracias, Adriana. Sí. Yo creo que en realidad a mí me parece que mucho de esto que está ocurriendo, no sé ustedes si lo perciben igual, pero yo percibo que el ambiente electoral se está caldeando de forma importante, y que en gran medida hay un riesgo de que estas elecciones se salgan de control. No creo que sea solo en respuesta a las irregularidades y al reconteo o a las propuestas de reconteo que hubo incluso frente a las elecciones de marzo 13, sino que pues ante un ambiente cada vez más polarizado, cada vez más difícil, y con ese episodio de esas primeras elecciones, o de esa primera elección, pues realmente yo siento que el gobierno está en aprietos en términos de garantizar la legitimidad de la primera y la segunda vuelta de estas elecciones, y creo que mucho de esto es un esfuerzo, en mi opinión, desesperado demostrar que se dan las garantías, a pesar de que pues muchas de las cabezas de los entes de control, todos o muchos aquí hemos criticado, pues no necesariamente garantizan la independencia que muchos de nosotros quisiéramos que garantizaran de cara a estas elecciones.
A mí me gustaría un poco ahondar en el tema, Jorge, ahora que participe usted, en el tema de cómo lograr solucionar este problema. O sea, las diferentes mesas y propuestas van en la misma dirección, o un registrador ad hoc, o un triunvirato de que plantea el doctor de la calle, revisión del software, que los candidatos acepten los resultados, independiente de este cual sea. ¿De qué manera se puede construir ese acuerdo de garantías y de transparencias? O sea, ¿qué tipo de mecanismos se podrían aplicar?
Pues mire, lo primero es que yo creo que la construcción de confianza y la participación de todas las candidaturas en esta reunión con la Procuraduría hacia adelante es fundamental, y ojalá encabeza a los candidatos, porque es un asunto que los mayores interesados son los candidatos. Lo segundo, yo creo que la propuesta de Humberto de la Calle, sumado a lo que propusimos desde el Consejo Gremial Nacional, porque uno tiene que imaginarse que esto es un proceso muy táctico, es los resultados, la gente les va a creer, y los candidatos, ganen o pierdan, la van a aceptar sí o no, y eso depende del software, depende de los formularios, depende de los jurados, depende de los claveros. Y ahí es donde lo que faculte la Constitución y la ley deberá dar para que todas las instituciones que participan de este proceso hagan lo que se necesite para minimizar los riesgos de que aquí, como dice Tatiana, eso se vaya a caldear, porque se caldea obviamente el debate electoral, pero lo que no se puede caldear es que después salga alguien a decir, yo no reconozco el resultado de las elecciones, y se incendia el país. Definitivamente la institucionalidad debe estar allí, y qué bueno que todas las candidaturas a la presidencia de la República vayan a las reuniones y realmente hagan esas propuestas o acojan las que están haciendo los demás. Yo creo que aquí, si lo permite la ley, si lo permite obviamente la misma Constitución, pues evidentemente flaco favor le haríamos a la democracia si no se toman las medidas preventivas, porque aquí lo que hay que cuidar es finalmente el resultado de las elecciones presidenciales.
Pero ¿cuáles serían concretamente esas medidas preventivas? Que los partidos lleguen a unos consensos para, digamos, generar la aceptación, obviamente, del proceso electoral es lo obvio luego de establecer una serie de medidas que permitan esa garantía. Entonces, ¿eso qué pasa? Por la revisión del software, por un acuerdo que permita, por ejemplo, esta especie de acompañamiento veedor a los funcionarios de registraduría, Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo se imagina usted, Luis Felipe, y desde la experiencia como abogado, que se puede dar esa garantía?
Sin lugar a dudas, lo que más está generando en este momento dudas es el tema del software, todo el tema tecnológico. Dos, no puede haber una discrepancia del 7% en las elecciones. Nosotros siempre habíamos tenido una discrepancia máximo del 1%. 7% es demasiado grande en un tema electoral, más cuando creo que las elecciones, las diferencias no van a estar entre el 4 y 5% entre candidato y candidato, como pasó en Chile, como pasó entre la izquierda y la derecha. La diferencia fueron 200.000 votos en primera vuelta. Eso nos puede pasar. Dos, si hay que generar un proceso y que se cumplan, y ahí es muy importante la Procuraduría, en la formación de todas las, de todos los testigos electorales. Lo que nos dimos cuenta cuando estuvimos votando el 13 de marzo es que las personas no sabían absolutamente nada y no se dio ese proceso de capacitación. Y cuatro, pues todos los temas que nos permitan una veeduría en tiempo real, que le permitan a los partidos y a las campañas tener los testigos electorales. Nosotros el 13 de marzo hubo un tema de agilidad para dar carnés y que los mismos partidos hicieran los carnés como veedores, y después llegaban con esos carnés y no los dejaban participar en el proceso. Entonces, lo que hubo una total improvisación. Yo creo que hay que manejar cómo hacer toda la cadena de procesos para evitar esos errores que pasaron el 13 de marzo y generar un acuerdo anterior de cada uno de los candidatos de respetar los resultados si se dan todas estas garantías.
Adriana.
Hoy leí una entrevista en El Espectador a la directora de Chequeado, que es una organización en Argentina, Formación, y ella decía que en varios países de América Latina han descubierto como tres tipos de noticias falsas relacionadas con el proceso electoral. Las de o que se repiten en los distintos países: las de los muertos que están votando, las de los problemas de votación en el exterior y las de el preconteo no coincide con el escrutinio, y eso es algo como general para toda América Latina. Y no estoy diciendo que no ocurra, pero un poco lo que ella llamaba la atención es que se amplifica tanto en las redes sociales a veces una casuística particular de 1, 2, 3, 10, que pasa un poco la fábula del pastorcito mentiroso, de cuando ya hay realmente un problema, pues es difícil identificarlo porque los mismos candidatos o las mismas campañas se han dedicado campaña a campaña a decir ya viene el fraude, ya viene el fraude, y cuando el fraude llega, pues pensamos es otra vez un político diciendo ya viene el fraude. Entonces me pareció interesante porque en términos de transparencia electoral, así como Tatiana decía ahora, ¿qué significa ser jefe de debate? Pues si se cita un comité de garantías electorales, creo que hay que preguntarse qué son garantías electorales. A veces estos comités de garantías electorales, Diana decía ahora que Fajardo dijo que es un saludo a la bandera, pues tal vez porque se pueden centrar mucho en la microcasuística, en el E14, en el E24, que es un lenguaje absolutamente lejano para el ciudadano común, ¿sí? Y que es un tema, y ni hablar del software. O sea, el software de escrutinios es un software que incluso escuché en la elección pasada.
Pero yo me pregunto si lo que estamos llamados a hacer, para no entrar en este escenario de tierra arrasada y de que todo es fraude, y caminar sobre un escenario muy peligroso de cara a las elecciones del 29, cuando este ha sido un sistema democrático que ha funcionado, que tuvo problemas muy serios el 13, pero que se tiene claro qué fue lo que pasó. Y si se tiene claro qué fue lo que pasó, ¿cómo es posible que las diferentes campañas, en vez de asistir a una reunión como esta o llegar a unas conclusiones de qué hacer en adelante, estemos caminando y estemos siguiendo adelante en un proceso electoral que no mira lo definitivo, que es exactamente cómo van a ser contados cada uno de ellos. Y me pregunto acá, Adriana, si los partidos políticos tan alejados de los candidatos pueden jugar un verdadero papel. Y ahí es donde los partidos políticos le cobran, en una democracia, el no tener esa fortaleza, el no tener esa credibilidad a un escenario como este, que no puedan ser ni siquiera los interlocutores válidos para poder jugar como interlocutores, repito, dentro de este escenario de búsqueda de soluciones, o de qué manera, o sea, si no hay credibilidad entonces en una reunión de la Procuraduría, si no hay credibilidad en los funcionarios de Registraduría o Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí la pregunta es, ¿los candidatos a qué están jugando? O sea, a ir a un proceso electoral y a luego decir, es que como no gané no lo reconozco porque ya se sabía que iba a haber trampa. Cuando hay una serie de herramientas y de mecanismos en Colombia para solucionar los problemas.
Claro, es supremamente grave esa política de tierra arrasada de estamos comidos por el fraude, cuando realmente, creo yo, no es así. Y menos en unas elecciones presidenciales o de Congreso. Alguna vez oí una explicación que puede ser equiparable a la corrupción en sus justas proporciones, pero era más o menos la siguiente, y es, en las elecciones de autoridades locales, en las que un consejo se define por 200 votos más o menos, el fraude es mucho porque comprar 200 votos cambian la composición de las curules. Pero en una elección presidencial, donde las diferencias, Luis Felipe ahora decía, van a ser apretadas, 500 mil votos, comprar 500 mil votos es una cantidad muy grande. ¿Dónde creo que están las preocupaciones mayores? En el software de escrutinio, en el software de precorteo. Pero esas, y veía también en la elección del 13 de marzo que alguien decía, no puede ser que los mismos partidos confundan un simulacro con una auditoría, y entonces los lleven a un simulacro y salgan diciendo que participaron en la auditoría y que todo está bien, cuando era un simulacro y la auditoría es un proceso diferente, pues digamos tener acceso a eso.
Pero Adriana, usted trabajó en la Registraduría unos años, si recuerdo bien, ¿cierto?
Sí, señora.
Usted conoce la Registraduría por dentro. ¿Hasta cuándo estuvo?
O sea, de esa época.
Sí, pero podría decir usted, digamos, es una mujer muy preparada, no solamente en esa área, sino en las áreas, como me recuerdan acá, de derecho, de literatura y de muchas. ¿Tenemos una registraduría capaz en este momento de autoorganizarse, de recuperar esa credibilidad? O sea, ¿es un proceso demasiado complejo revisar el software? ¿No se pueden establecer veedores a ese software? ¿No se puede acompañar el proceso a través de otros mecanismos?
Le respondería dos cosas. Primero, yo no conozco la
realidad. La oigo muy bajita.
¿Me escucha mejor ahí? No sabría. No he hecho nada. ¿Ahí ya está mejor?
Un poquito mejor.
Le respondería como dos cosas. La primera, yo me retiré de la registraduría hace 8 años y pues no tengo conocimiento de cómo estén funcionando hoy los procesos electorales, pero por supuesto que es posible, por lo menos ha sido posible, que monten, que digamos que alguien pueda auditar. Depende de la voluntad que haya de las cabezas de la registraduría de pues abrir esos procesos para auditar. Pero más allá de eso, y ahí pues sí aludiendo a mi experiencia en la registraduría, habría que mencionaría lo siguiente: siempre todas las elecciones de Congreso son un golpe de credibilidad para la registraduría. No las de autoridades locales, no las de presidente. O sea, la registraduría siempre tiene un ciclo en el que después de las elecciones de marzo es una entidad súper desprestigiada, con muchos cuestionamientos en sus procesos, y llega a las elecciones presidenciales y como a las 5 de la tarde el país ya sabe quién es el presidente, entonces la cosa se calma, y después viene al año entrante las elecciones de autoridades locales, donde también la gente sabe a las 5 de la tarde quién es el alcalde, y entonces vuelven los cuestionamientos. Eso es para las elecciones de Congreso.
Tatiana.
Pues yo, y digamos, entendiendo el ciclo, que yo creo que coincido en mi experiencia como ciudadana con Adriana, yo sí creo que estas elecciones son especiales, y la razón por la que creo que son especiales es algo que ya hemos discutido acá en Hora 20 varias veces, y es que en las elecciones parlamentarias, pues de Senado y Cámara, a la vez que se estaban haciendo esas elecciones, se hicieron estas elecciones de consulta, y eso sí creo que era pues muy particular de esta elección en la escala en la que se hizo. Y por ejemplo, entre las cosas casuísticas que las redes sociales magnifican, hubo todas estas irregularidades con la no entrega de tarjetones o la entrega del tarjetón X en lugar del Y, que yo sí creo que le metió un ruido adicional, además de que sean como las críticas recurrentes a procesos electorales en América Latina o en el mundo y en las redes sociales, pues sí hay como una pre-presidencial, llamémosle así, metidas en estas elecciones, que yo sí creo que le da un tinte un poco distinto a la desconfianza que se generó en las elecciones de marzo 13. Entonces, yo creo que aquí, y pues yo no soy experta como ustedes, sí, en muchos temas jurídicos, no soy abogada, pero puedo decir que hay dos cosas para mí importantes en lo que sea que se haga para garantizar la legitimidad de las elecciones que vienen. Y uno es el tema técnico, llamémoslo así, ¿cierto? No son independientes, pero sí son dimensiones distintas. Uno es el tema técnico, y ese tiene que ver con el software, tiene que ver con los formularios, tiene que ver con la garantía de los testigos, todas las, digamos, la cosa procedimental. Pero luego hay esta cosa de la percepción de la ciudadanía frente a las instituciones que están liderando el proceso electoral. Y ahí, por ejemplo, no sé, no estoy segura que el soporte de otras instituciones, la Procuraduría interviniendo, porque da la sensación de que la Registraduría no lo va a poder manejar por sí sola, la idea de tripartitas, de, ¿no?, como la idea de que se necesita soportar la institucionalidad porque no da abasto, creo que puede jugar un doble rol. Puede ser muy buena para dar garantías sobre lo técnico, pero puede dar la sensación de todo lo contrario en lo simbólico, que es de debilidad institucional profunda, al nivel que tenemos que crear toda una serie de procesos y transparentar tarde cosas que de pronto debieron haber sido transparentes mucho antes. Yo no sé, lo veo difícil. Todo esto no estoy diciendo como muy certera la conclusión, pero yo sí estoy preocupada sobre el ambiente que se está generando.
Diana, si me permite un comentario corto ahí, precisamente es por eso que hay que hacer. Luis Felipe lo decía, yo creo que se desprende también de lo de Adriana y de Tatiana. Estos son procesos, y ya se ha identificado dónde estuvieron las fallas. Frente a los ciudadanos, mal se haría si no pasa nada. Entonces, usted tiene que revisar el software, usted tiene que revisar el formulario, que si las fotos más grandes, los jurados, los claveros. O sea, lo peor es que no haya una acción contundente que permita minimizar los riesgos. A mí me gusta decir minimizar porque siempre existirán los riesgos. Y claro, y la Procuraduría también tendrá que mirar los temas que le competen frente al registrador. Porque es que, de nuevo, ya vivimos en el 13 de marzo algo que es real, independientemente de que sean las elecciones del Senado y de la Cámara, pero quedó evidenciado que hay unas cosas que se tienen que ajustar de cara a las presidenciales. Yo no me imagino, como dice Luis Felipe, si aquí esto se termina definiendo por 500.000 votos y aquí no se hizo nada, se incendia el país, y eso sería gravísimo. Y obviamente el compromiso de los candidatos a la presidencia de la República, que con estas medidas aceptan los resultados, porque aquí tampoco nuestra democracia puede darse el lujo que entonces aquí salga alguien a decir no, yo creo que yo no perdí.
Así es. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.